¿Cómo es el trabajo en equipo en Alemania? ¿Cómo se realiza la toma de decisiones en China? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que predomina en Brasil? Sean bienvenidos a The Chief Culture Officer, un viaje como ningún otro para descubrir, episodio a episodio, la cultura organizacional en diversos países del mundo. Con ustedes, Francisco Javier Santana Villegas.
¿Qué tal? Yo soy Francisco Santana y te doy la más cordial bienvenida al octavo episodio de The Chief Culture Officer. Para esta ocasión hemos preparado unos temas que estoy seguro resultarán de tu interés. En la sección de inteligencia cultural te hablaré sobre los efectos de la cultura en los procesos de ventas y las campañas de marketing. En la sección de know-how conocerás con más detalle cómo mejorar tus ventas en países tan diversos como Brasil, Finlandia, República Dominicana y Sudáfrica. Además, Andrea, en su sección de ¿Sabías qué?, nos compartirá la segunda parte del origen de algunos de los souvenirs más representativos de diversos países. Y la entrevista nos acompaña José Luis Vallejo, quien nos compartirá su experiencia trabajando como profesor de educación superior en más de 20 países. Acompáñame y comencemos de una vez. Esto es The Chief Culture Officer. En esta primera sección te hablaré sobre los efectos de la cultura en el marketing. A medida que las empresas se introducen en el escenario internacional, deben tomar varias decisiones: si van o no al extranjero, a qué mercados ingresar, cómo ingresar a esos mercados, qué programa de marketing y ventas diseñar y cómo organizar la gestión para trabajar en el mercado elegido. Dentro de este entorno global en evolución, las empresas deben abordar los conceptos de producción, producto, venta y marketing de manera coordinada, y resulta que todos estos conceptos están profundamente afectados por la cultura. La sensibilidad a la cultura local es uno de los factores más críticos para determinar qué tan exitosa será una empresa en posicionar y vender su producto o servicio de una manera compatible con el entorno del mercado local. Un vendedor o profesional del marketing exitoso construye sus operaciones cuidadosamente siguiendo los principios comerciales más básicos: conocer a su adversario, conocer a su audiencia y conocer a su cliente, todo lo cual está afectado por el tema cultural. Para tener éxito como gerente de ventas y marketing internacional, se necesita un conocimiento tanto fáctico como interpretativo de la cultura y una buena capacidad de adaptabilidad cultural que incluye paciencia, flexibilidad y tolerancia de las creencias de los demás. Además, dado que la cultura juega un papel muy importante en impulsar el comportamiento del cliente, los profesionales en diversos mercados también necesitan lograr una comprensión profunda de la cultura local para poder lograr situaciones de beneficio mutuo en todo momento. Por lo tanto, los ajustes en el estilo de gestión deben realizarse constantemente, no solo para adaptarse a las prácticas laborales en entornos extranjeros, sino también para adaptarse a la extraordinaria variedad de preferencias de los clientes. Estos ajustes requieren la capacidad de detectar similitudes y permitir diferencias. Y es precisamente la incapacidad para hacer los ajustes necesarios la causa de la mayoría de los problemas en el marketing y las ventas internacionales. La medida en que la cultura afecta el papel de alguien que comercializa en el extranjero puede entenderse en términos de capas, de forma muy similar a pelar las capas de una cebolla. Cuantas más capas se revelan, más compleja y mayor se vuelve la diferenciación en la definición de las variables o segmentos del mercado. Como se puede demostrar con la analogía del iceberg, la mayoría de las dinámicas culturales tienen un lugar en un nivel subconsciente, opaco y oculto a la vista. Los factores culturales se hacen evidentes cuando ocurre algún tipo de conflicto debido a la interpretación individual de la cultura nacional, más que debido a la cultura nacional per se. Tanto en los roles de marketing y ventas nacionales como internacionales, las personas se enfrentan inmediatamente a las diferencias culturales, porque para tener éxito deben cumplir con las expectativas culturales no solo de sus contrapartes, sino también del público en general. El impacto de la cultura es, por tanto, dual, involucrando a dos audiencias en lugar de una: el profesional de negocios con el que vamos a interactuar y el consumidor en general. Para entender mejor esto, podemos identificar cuatro elementos de la cultura que son claves para determinar el éxito o el fracaso en el mercado de consumo. Estos elementos son el lenguaje, la estética, los valores y normas y la organización social. Con lo que respecta al lenguaje o el idioma, esta es la forma de comunicación más importante y es una característica que se utiliza a menudo para distinguir una cultura de otra. Aunque el inglés se ha convertido en el idioma predeterminado de los negocios globales, los empresarios que hablan el idioma local con cierto grado de competencia pueden obtener información valiosa sobre el mercado objetivo, su organización social, sus valores y formas de pensar, etc. Conocer el idioma local permite al empresario reconocer la gran variedad de matices en el tejido social y esto tiene una importancia particular para el marketing y las ventas. Además, los aspectos sutiles del lenguaje, como la entonación o el volumen de la voz, también pueden transmitir el estado de ánimo y el significado. En Europa y Estados Unidos, por ejemplo, una voz fuerte puede indicar desacuerdo, mientras que en las culturas árabes, una voz fuerte puede usarse simplemente para llamar la atención. En Corea, el concepto de kibun es bastante importante para la comunicación interpersonal, pero es desconocido en Occidente. Kibun significa sentimiento o estado de ánimo. Los coreanos saben que, para construir una relación de manera efectiva o mejorarla con el tiempo, deben interactuar de tal manera que se conecten con el kibun de sus colegas. Kibun no se transmite solo con palabras, sino con cosas como la entonación o el volumen de la voz. En resumen, se debe fomentar la comprensión de los matices del lenguaje y la comunicación en los roles de marketing internacional para ayudar a los gerentes a evitar errores graves al tratar con los clientes potenciales. Las razones específicas para enfocarse en mejorar las habilidades lingüísticas y de comunicación incluyen: 1. Su papel fundamental en la recopilación de información y la evaluación de un mercado local. 2. El acceso que brindan a la cultura local. 3. Su valor en el trato dentro de la empresa. Y 4. Su valor para revelar no solo el significado de lo que se está comunicando, sino también el contexto. Otro factor clave es la estética. Las culturas se definen a sí mismas a través de factores estéticos como el uso de colores, formas y sonidos. Estos elementos juegan un papel particularmente crucial en el éxito final de las negociaciones, presentaciones de ventas, publicidad y promociones y cierres, por nombrar algunas de las dimensiones críticas del continuo marketing-ventas. El color, por ejemplo, es un mecanismo poderoso y común disponible para los especialistas en marketing para crear una identificación de marca. Beneficia el refuerzo y la diferenciación. Sin embargo, los colores también tienen un fuerte valor simbólico. Por ejemplo, el negro connota luto en los Estados Unidos y Europa, mientras que en muchas culturas del Lejano Oriente el blanco connota este luto y el negro connota mala suerte o mala fortuna. La atención a la estética arquitectónica dentro de la cultura local también puede producir resultados positivos cuando los especialistas en marketing planean la apertura de oficinas o puntos de venta en un país diferente. Valores y normas. Los valores locales influyen en las percepciones de un cliente. Definen los estándares y modelos de comportamiento que influyen en el proceso de decisión de compra. Un comercializador internacional necesita conocer los valores dominantes de sus clientes potenciales en todos los mercados del país a los que se enfoca su empresa. El comportamiento del cliente está influenciado por el valor que se le da a las cosas como el trabajo, los logros, la riqueza, la apertura al riesgo y el consumo material, factores que se expresan en las orientaciones culturales de un país o región. Comprender estos valores es fundamental. La información específica sobre valores y normas de comportamiento locales como días festivos, periodos de vacaciones, horarios de trabajo, procesos de toma de decisiones, demografía, roles de edad y género, deben de ser un factor clave en el diseño, desarrollo y negociaciones de ventas efectivas del producto. Los gerentes deben ser sensibles a las diferencias en las formas en que se utilizan los productos al posicionar un bien o servicio para un mercado. Los focus group se pueden utilizar para investigar qué empaque sería más atractivo para los consumidores locales. Incluso cosas como los mitos y las leyendas locales pueden afectar la capacidad de respuesta a determinados tipos de envases. El nivel de educación también juega un papel en la determinación de cómo se deben promover los productos. En culturas con un alto nivel de analfabetismo, por ejemplo, los materiales promocionales que utilizan imágenes pueden ser más efectivos que los materiales que dependen en gran medida del texto. La organización social. La unidad familiar constituye el núcleo fundamental de una sociedad. Algunas sociedades se organizan en torno a la familia inmediata, mientras que otras sociedades se organizan en torno a unidades familiares extendidas intactas. Las relaciones familiares y la estructura familiar influyen en quién toma las decisiones de compra y cómo se toman. Con la excepción de las decisiones relativas a los alimentos cotidianos, la mayoría de las decisiones de compra en las sociedades patriarcales las toman los hombres. En sociedades matriarcales, como la del África subsahariana, sin embargo, las mujeres controlan la mayoría de las decisiones basadas en el consumidor. Pero las decisiones relativas a compras importantes como automóviles, electrodomésticos, las toman los hombres. En muchas culturas asiáticas, los hombres ocupan una posición dominante en público, constituyen la mayoría de la población activa y obtienen la mayor parte de los ingresos. Pero, en privado, sin embargo, la situación se invierte. En casa, las mujeres toman las decisiones sobre compras e inversiones. Hablemos ahora sobre el proceso de compra. El comportamiento de un consumidor está influenciado por cuatro factores principales: la cultura, que incluye subculturas, clases sociales, etc., la sociedad, que conforma grupos de referencia, roles familiares e individuales, la demografía personal, por ejemplo, la edad y la etapa del ciclo de la vida, la ocupación, circunstancias económicas y el estilo de vida, o bien la psicología, la motivación, el autoconcepto, la personalidad, la percepción, educación, creencias y actitudes. Todos estos son elementos cruciales que deben de tenerse en cuenta al comunicarse con el cliente. Comprender qué procedimientos de evaluación se utilizan para elegir entre bienes o servicios de atributos múltiples es fundamental para el comercializador o vendedor, a fin de desarrollar estrategias de marketing y ventas efectivas. Al comprender cómo los compradores atraviesan un reconocimiento de necesidades, una búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la decisión de compra y el comportamiento posterior a la compra, los especialistas en marketing y los vendedores pueden identificar elementos importantes para satisfacer las necesidades de los compradores. Al comprender las principales influencias en el comportamiento de compra, se puede diseñar programas de marketing y ventas efectivos para los mercados objetivos. Por lo que puedes observar, el éxito del rol de marketing dentro de una corporación se ve afectado significativamente cuando el rol de la cultura se entiende y se usa claramente en la implementación del proceso de estrategias de mercadotecnia. Con esto cerramos esta primera sección y te invito a que ahora escuchemos a Andrea con lo que nos tiene preparado.
Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido de regreso a tu espacio de curiosidades en esta cápsula de ¿Sabías qué? Mi nombre es Andrea Hoyos y hoy vamos a continuar con la segunda parte de los top souvenirs alrededor del mundo. En la cápsula anterior hablamos de algunos países africanos, norteamericanos y sudamericanos. Hoy vamos a continuar nuestro camino por algunos de los países más bonitos ubicados en Asia, Oceanía y finalmente Europa. Te invito a escribirnos tu opinión y cualquier otra duda que tengas a través de nuestras redes sociales que aparecen debajo de la descripción de cada capítulo. Comenzamos. Número 1. Oceanía. Esta vez comenzaremos por uno de mis países favoritos, un país lleno de todo tipo de animales terrestres y especies marinas, donde encontraremos paisajes que nunca antes hemos visto, muchísimo sol, olas para surfear y canguros por todas partes. Estoy hablando obviamente de Australia. Este país es el sexto país más grande en extensión del mundo y aproximadamente cuenta con un 18% de territorio desértico, el cual está ubicado en el centro del país en su gran mayoría. Es por eso que sus habitantes suelen vivir en las costas. Muchos de nosotros pensaríamos que el souvenir más representativo sería la figura de un koala o un canguro. Sin embargo, estos no son los souvenirs más comprados por los turistas. El recuerdo favorito de los turistas que visitan este hermoso país es nada más y nada menos que el boomerang. Se suele creer que el boomerang era un instrumento de cacería para los antiguos aborígenes australianos y en realidad este no era más que una herramienta para ahuyentar a los pájaros y dirigirlos a las redes que estos desplegaban para atraparlos. La verdadera herramienta de cacería lleva el nombre de killi. La diferencia de estos dos instrumentos es principalmente el tamaño y el peso. El boomerang suele ser más ligero y pequeño a diferencia del killi. El boomerang realmente no tenía el propósito de golpear algo. Es por esto que los australianos se inspiraron en hacer la precisión de este lanzamiento un deporte. Y es en 1969 donde nace la Asociación de Boomerang Australiana, quienes hasta el día de hoy establecen los juegos y reglas de este deporte. El 29 de julio de 1954 se publicó por primera vez un libro que en el 2001 comenzaría una trilogía de películas que destacarían por siempre en el medio cinematográfico. Recibieron numerosos premios Óscares y ganaron millones de fans alrededor del mundo. Gracias a estas películas, el souvenir más comprado por los turistas dentro de Nueva Zelanda actualmente es un anillo. La filmación del Señor de los Anillos tuvo tan alto impacto dentro de este país que el día de hoy podemos encontrar una figura de Gollum dentro del aeropuerto de la capital de Wellington en Nueva Zelanda. Desde entonces, este país ha sido visitado por millones de fanáticos de los libros de Tolkien, quienes buscan visitar el famoso set del rodaje de La Tierra de los Hobbits, junto con la enorme variedad de paisajes naturales que nos ofrece este país. ¿Te imaginaste alguna vez que este anillo fuera el souvenir más popular? Pues bueno, ahora lo sabes. Vamos a movernos un poco más hacia el norte de Nueva Zelanda hasta llegar a uno de los archipiélagos más bonitos del mundo. Fiji se caracteriza por tener unas playas llenas de palmeras, aguas cristalinas y ser un lugar perfecto para vacacionar y olvidarse de las responsabilidades de la vida adulta por un rato. Además de la explotación de la minería, recursos forestales y la pesca, el turismo es uno de los principales aportadores a la economía de este país. Las máscaras mako son máscaras talladas a mano que fueron hechas para representar a diferentes dioses o deidades, así como conceptos como la felicidad, la fuerza o la prosperidad. Muchas de ellas tienen tortugas talladas o pintadas. Esto refleja la importancia de este hermoso animal marino en la cultura de Fiji. Número 2. Asia. Sin duda alguna, China en más de una ocasión ha puesto en alto su bandera con su increíble tecnología, aportaciones a diferentes campos científicos y su milenaria y extensa historia. En el alfabeto chino existen aproximadamente 7.000 caracteres, y si alguna vez estudias chino, solo tendrás que aprenderte 2.500 caracteres para ser considerado con un alto nivel de chino. Necesitarás saber hablar, entender y sobre todo escribir cada uno de estos caracteres. De esta manera podrás comunicarte con más de 1.3 mil millones de personas alrededor del mundo. Los calígrafos chinos utilizan brochas, tinta, papel y el tintero para crear sus obras de arte. A estos instrumentos se les conoce como los cuatro tesoros de estudio. La forma, tamaño y el tipo de cabello de la brocha, junto con el color y la densidad de la tinta, así como su nivel de absorción y textura superficial del papel, son los factores físicos principales que afectan el resultado final de la caligrafía china. Es por esto que los sets de caligrafía son los recuerdos más comprados por los turistas. ¿Quién no quisiera aprender a dominar el arte de la caligrafía o al menos intentarlo una vez? En Indonesia existe un pequeño animal parecido a un gato que le encanta alimentarse de las bayas del café. Este pequeño animal llamado civeta tiene la cualidad de elegir los mejores granos de café para alimentarse. De alguna manera ellos saben en qué momento estas bayas se encuentran en su punto exacto de maduración. Después de comerse el café, los frutos pasan por el sistema digestivo en el que ocurren algunas pequeñas modificaciones. El grano interno del café no es digerido, pero sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta. Estas añaden sabor al café rompiendo las proteínas que producen su amargor. Los desperdicios o granos resultantes de este proceso son recogidos por los agricultores locales que los lavan y someten a una ligera tostación. Esto para no influir mucho en su sabor, y es así como producen el famoso café Kopi Luwak. Este café, por su exótica manera de producirse, es actualmente el café más caro del mundo. Una sola taza de este café ronda los 90 euros. Sin embargo, los turistas y el amor por el café han puesto este producto como el souvenir más representativo del país. Para terminar con este continente, vamos a irnos totalmente hacia el norte hasta llegar a un país que es el país más extenso del mundo, la madre Rusia. Existe una leyenda de un antiguo carpintero llamado Sergei, a quien a diario salía a buscar piezas de madera para poder trabajar. Un día, por azares del destino, encontró un pedazo de madera tan hermoso que decidió que la pieza que fabricara a partir de ese tronco tendría que ser su mejor obra de arte. Es así como talló la primera muñeca de madera a quien decidió nombrar como Matrioshka. Estaba tan feliz con su creación que decidió quedarse con ella y no venderla. Él felizmente le hablaba todos los días a su muñeca hasta que un día la muñeca le contestó y le dijo que estaba muy triste. Al preguntar la razón, la muñeca le hizo saber que su mayor deseo era ser madre. Así que Sergei talló otra muñeca con la madera dentro de la primera matrioshka y le dio una hija, a quien decidió llamar Trioshka. Tiempo después, la nueva muñeca le expresó el mismo deseo a su madre y es así como creó a Oshka, quien también quiso ser madre. Sergei talló una vez más una pieza de madera a quien terminó llamando K. Este sería el único varón, por lo que no podría tener hijos. Es así como surge la representativa figura tallada de madera que todo turista quiere llevarse una vez que visite este inmenso y hermoso país. Número 3. Europa. Si quieres viajar a Europa para conocer paisajes de ensueño, rodeado de montañas, lagos y conocer enormes castillos, Austria es uno de los mejores países para cumplir este deseo. Este bellísimo país cuenta con 48 parques nacionales para conocer y algunos de los más hermosos palacios del mundo. Sin duda alguna, cuenta con una extensa historia y múltiples personajes famosos para estudiar. Uno de los más famosos a nivel mundial fue el aclamado músico y compositor Wolfgang Amadeus Mozart. En 1890, un hombre llamado Paul Furst creó un dulce en honor a este gran compositor. El dulce es una esfera de mazapán con pistachos y turrón cubierta con chocolate. Tradicionalmente, la envoltura de este dulce es de color azul con plateado y lleva impreso el retrato del famoso compositor. Este dulce ha estado a la venta desde entonces, siendo el souvenir indispensable y delicioso para cada turista. ¿Te gustaría probarlo? Si bajamos al suroeste, nos encontramos con otra leyenda. Esta vez nos encontramos en Portugal con la leyenda del gallo de Barcelos. Este es un pueblo sumamente tranquilo pero con una vida movida, ya que es una localidad de paso del Camino de Santiago. La leyenda cuenta que hace ya varios siglos la policía estaba desesperada por resolver un crimen que parecía no tener culpable y el tiempo parecía agotarse. Un día llegó un peregrino gallego con destino a Santiago de Compostela para cumplir una promesa ante el apóstol, y la policía vio conveniente tomar a este pobre peregrino como el presunto culpable del crimen, ya que nadie reclamaría lo contrario. Este fue condenado a la horca. El día de su castigo, este peregrino pidió como última voluntad que lo llevaran ante el juez que lo había condenado y este estaba comiendo un pollo rostizado. Él sabía que había sido injustamente condenado y sus últimas palabras fueron: «Soy completamente inocente y para probarlo, ese gallo cantará cuando me ahorquen». El juez solamente se burló y pidió a los guardias que se lo llevaran a la horca. En ese momento, el gallo asado comenzó a cantar y el juez asustado se dio cuenta del grave error que había cometido. Así que corrió a tratar de impedir el castigo y lo logró. Años más tarde, el gallego regresó y esculpió un cruceiro en piedra conmemorando al gallo que le salvó la vida. Es por esta leyenda en que en muchas partes de Portugal podemos encontrar figuras de madera talladas en forma de gallo y todo turista regresa con una de estas figuras a sus casas. Para terminar, te platico que en Rumania ha existido una milenaria tradición cada año, específicamente en la época de Pascua. Y es que existe un dicho que dice que el día que la gente de Rumania deje de pintar huevos de Pascua es el día en el que el mundo se acabará. La delicada ornamentación de estos huevos, que pueden ser de gallina, ganso o pato, ha pasado de ser una tradición de generación en generación, donde anteriormente estos huevos se pintaban y eran llevados a la iglesia para ser bendecidos y posteriormente poder ser consumidos. Ahora en la actualidad, el arte de pintar estos huevos de Pascua solamente lo hacen los artesanos profesionales y se ha convertido en un souvenir sumamente auténtico y especial para cualquier turista, ya que ningún diseño vuelve a ser pintado de la misma manera. Espero te haya gustado este viaje de souvenirs por el mundo tanto como me gustó a mí. Recuerda que puedes escribirme a cualquiera de nuestras redes sociales y compartirme tu opinión sobre este episodio o también hacerme alguna sugerencia de tema que te gustaría escuchar. Yo soy Andrea Hoyos y te espero en el siguiente capítulo con una nueva cápsula llena de datos curiosos. ¡Hasta luego!
Bien, pues llega el momento de la entrevista para este episodio de The Chief Culture Officer y pues hoy estoy muy complacido porque tengo a un buen amigo aquí acompañándome para hablar de un tema que a ambos nos apasiona, que es la interculturalidad, pues en diferentes ámbitos, pero hoy vamos a hablar específicamente del tema de la educación. Voy a presentarlo. Él es el doctor José Luis Vallejo, es consultor intercultural y profesor asociado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Estrasburgo en Francia. También fundador del Centro de Comunicación y Estudios Interculturales de Occidente, y su experiencia corporativa incluye haber sido gerente de cuenta en Vital Banco Internacional, hoy HSBC, y director de Relaciones Industriales en Think Tank Corporate Consulting en Múnich. El doctor Vallejo ha impartido cursos en más de 20 países y domina el español, inglés, alemán, portugués y francés. Doctor Vallejo, Pepe para los amigos, bienvenido a The Chief Culture Officer. ¿Cómo estás?
Paco, te agradezco muchísimo tu invitación y encantado de estar contigo en estas interesantes charlas que estás organizando. Gracias.
Perfecto, pues yo encantado de que hayas aceptado la invitación, precisamente pues porque somos colegas, ¿no? De alguna forma, aunque por caminos separados, pero ambos nos hemos dedicado mucho a entender mejor este tema de la diversidad cultural y pues poner nuestro grano de arena para que otras personas también puedan sacar el mejor provecho, ¿no? De este contexto y no verlo como barrera, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, la idea de invitarte es precisamente porque pues conozco tu trayectoria, sobre todo a nivel académico, en el que, bueno, has participado como docente en muchos países y has tenido por lo mismo también estudiantes, alumnos de muchas culturas. Y eso es lo que quisiera que nos platicaras hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha sorprendido? Etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos iniciando con una primera pregunta, si te parece, y bueno, creo que es una pregunta que pues a lo mejor no sé si resulte obvia, pero sí me gustaría que nos platicaras cómo fue ese paso que diste, ¿no? De ser, de haber estudiado algo relacionado con los números, con la contaduría, si mal no recuerdo, o las finanzas, incluso haber sido gerente de cuenta en un banco, a ser un profesor, en este caso, pues internacional, un ciudadano del mundo. ¿Cómo fue ese paso que diste, Pepe?
Bueno, Paco, yo creo que a estas alturas de la vida uno se va dando cuenta de que a veces la vida te va llevando por los caminos que tú mismo vas abriendo en función de tu intuición, tus intereses, el hartazgo de ciertas actividades, etcétera. Entonces, yo he sido siempre una persona muy, muy inquieta en el sentido profesional. Yo estudié contabilidad, me gradué de contador público, pero mi historia es muy original en ese sentido porque yo en el segundo semestre me di cuenta que no era lo mío. Y la gente me dice, ¿por qué terminaste esa carrera si no te gustaba? Y yo, bueno, terminé porque tenía que terminar. Yo tenía una beca de la SEP. Las becas de la SEP en universidades privadas no te permitían cambiarte de carrera porque perdías el derecho a esa beca. Era una beca que otorgaban solamente a muy pocas personas y por lo tanto, pues no había forma de, o sea, no podía echarme para atrás. Terminé la carrera, intenté ser contador. Yo digo que yo dejé de ser contador el día que me gradué, pero intenté ser contador, trabajé en un despacho. Lo hacía medianamente bien porque sabía, porque además tenía que tener un buen promedio, o sea, tenía el conocimiento, pero no me apasionaba. Dije, bueno, a lo mejor de esto se trata la vida, de hacer cosas que no te apasionan tanto, pero es un medio de vida y pues vas a ganar bien. Mi caso no era ninguno de los dos, o sea, ni pasión ni ganaba bien. Emigré a Canadá por primera vez después de haber trabajado en un despacho. Y en Canadá aprendí inglés. Yo terminé la universidad sin saber inglés. Esa es la realidad. De hecho, mi coco fue siempre el inglés en el colegio. Y viví en Canadá aprendiendo inglés principalmente, trabajando, ya sabes, de un montón de cosas. Y daba clases de español y ayudaba aquí y allá en lo que se pudiera. Pero mi principal objetivo era aprender inglés. Estuve dando clases en una escuela de idiomas. Fue mi primer experiencia como profesor, como docente, y me gustó muchísimo. La verdad es que lo disfruté tanto. Yo daba clases de español para extranjeros en Canadá y para canadienses. Y allí me surge la idea de irme a vivir a Europa, ¿no? con la ingenuidad que uno tiene a los 20 y tantos años. Ingenuidad que además es muy necesaria, porque si no eres ingenuo no te arriesgas, ¿sabes? Entonces yo tomé la decisión de irme a Europa sin boleto de regreso. O sea, ¿qué quiere decir? Yo compré un boleto para irme a Ámsterdam y perdí mi regreso. Yo dije, yo en Europa me voy a quedar, como si fuera tan fácil quedarte en Europa, trabajar legalmente, etcétera, etcétera. Entonces yo me fui, hice un viaje por 3 meses y en Múnich, en Alemania, me quedé sin dinero, ya no tenía boleto de regreso y ahí me puse a buscar trabajo. Me costó bastante, pero yo no quería volver a los trabajos que yo tenía en Canadá, que eran pues trabajar en restaurantes o trabajar en bibliotecas o cosas así. Bueno, en la biblioteca, trabajando de director de la biblioteca, sí, pero no limpiando libros, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo encontré trabajo en una empresa de consultoría, que es la que mencionaste, Think Tank Corporate Consulting, y yo sabía hacer páginas de internet en la época en la que eso era lo más nuevo, nadie sabía hacer una página de internet, ¿no? Entonces me contraté a esta empresa para trabajar con ellos y mi trabajo era consultor, yo era la interfase entre el programador de un software y el cliente. Yo tenía que entender ambos lenguajes para poder vender el producto. Entonces, no era vendedor, pero era consultor. Yo iba a solucionarle el problema a los clientes cuando tenían problemas técnicos o cuando querían que su software fuera más sofisticado, etc. Entonces, fue un trabajo maravilloso. ¿Pero qué es lo que me gustaba de mi trabajo? No me gustaba la parte de, mira, el software y haz esto. A mí me gustaba el contacto con las otras culturas, el ir a trabajar con un austriaco y al día siguiente con un alemán y al día siguiente con un francés, al grado de que al año y medio de trabajar en esa empresa, la empresa me dice, ¿sabes qué? El departamento de IT se va a cerrar. Fuimos comprados por una empresa mayor y te vas a quedar tú trabajando en el departamento de recursos humanos, porque nos hemos dado cuenta de que lo tuyo pues es relacionarte con la gente. Y no soy el típico RP tampoco, ¿no? O sea, yo soy una persona medianamente sociable, pero me interesaba mucho el tema de las culturas. Entonces, me dan ese puesto y yo me encargaba de recibir a todos los nuevos empleados que venían de otros países, de la India, de Pakistán, sobre todo programadores, pero venía gente de Brasil, de Estados Unidos, de España. Y yo me encargaba de darles la introducción, hablarles un poco de lo que era vivir en Alemania, adaptarte a la cultura, a las formas, etcétera, etcétera. Ahí surge otra cosa. Yo quería estudiar un MBA. La empresa me iba a apoyar. Me dijeron que sí, que todo estaba en orden, no sé qué. Y cuando soy aceptado en la Universidad de Offenburg para hacer mi MBA, poquitos días antes de irme llega el jefe y me dice, oye, el nuevo jefe, el que nos compró, que está en Regensburg, quiere hablar contigo. ¿No? Ya sabes, cuando el mero jefe quiere hablar contigo, no sabes qué esperar. Entonces voy a la reunión y me dice, mira, nos interesa mucho que te quedes en la empresa. Estás aquí desde que la empresa empezó, eran poquita gente, ahora son muchos, no sé qué. Queremos darte un puesto. Yo ya tenía un puesto fijo, pero me dice, queremos darte otro puesto en el que tú vas a estar pues dirigiendo más cosas, etc. Pero tienes que quedarte en Múnich. Nada que te vas a Offenburg. Y ahí yo tuve que tomar una decisión de vida. Y en conciencia dije, o me quedo y me va muy bien mi carrera profesional aquí, ganando bien y teniendo coach y teniendo todo esto, o me voy a hacer un MBA. Yo pensaba que lo mejor era hacer un MBA, y ahí es donde te digo que cómo es que te va llevando la vida, pues también vas tomando las decisiones. O sea, yo pude haber decidido, no me voy, me quedo. Quizá hoy, en este momento, yo tendría todavía un muy buen puesto en Alemania, y me iría muy bien y todo, pero no perseguiría lo que mi intuición me decía que hiciera. Entonces yo decido irme por la maestría. En esa época de la maestría yo me puse a trabajar como freelancer. Yo hacía páginas de internet y le hice la página de internet al consulado de México en Frankfurt, en Múnich, al consulado alemán de Guadalajara. Me hice experto en páginas web de consulados. Le hice la página web a la Universidad de Offenburg, que no tenía, nuestro programa de maestría no tenía página web, la hice yo. Entonces, todo eso, pues me pagaban, etcétera, etcétera, y ahí más o menos la fui llevando. Terminó la maestría, ahí surge la oportunidad después ya casi de 5 años de estar en Alemania, que me contacta la Universidad Panamericana y me dicen, sí, nos gusta tu perfil, eres egresado, no sé qué, y me ofrecieron dar ciertas clases todo ese semestre. Di clases, me gustó mucho la experiencia, gané bien, me convencen de quedarme. Entonces, pues me dan un contrato en la Universidad Panamericana y me quedo. Llega el verano y mi jefe me dice, oye, ¿qué vas a hacer en verano? Necesito que me des tu plan de trabajo. Pienso y se me ocurre la brillante idea de irme a dar clases a Alemania. Pues escribo un mail a Alemania y a la Universidad de Schmalkalden y me contestan al día siguiente y me dicen, oye, buenísima tu idea, nos interesaría mucho que vinieras. No te podemos pagar porque pues ya está completa la plantilla, pero si vienes, te recibimos, te podemos pagar el hospedaje unos días, si tú te arreglas lo del vuelo. Y claro, bienvenido, puedes dar una plática, una charla, una clase como invitado, lo que tú quieras. Ay, perfecto. Entonces, consigo que la universidad me pague los gastos ese primer verano y me voy para allá. Y fue una experiencia maravillosa que a partir de eso la Universidad de Schmalkalden me siguió invitando durante 15 años consecutivos cada verano a dar clase allí. Bueno, a partir de ahí yo siento que volver a Europa no era tan complicado a nivel profesional. Es cuando la UPE, después de 2 años de trabajar, me propone hacer el doctorado, más bien me empuja a hacer el doctorado y les digo, bueno, sí, me gustaría hacer un doctorado. 2009 me inscribo y por fin empiezo el doctorado. 2009, 2010, 2011. El año 2011 completo estuve en Francia y en 2012 terminó el doctorado. Y al final la Universidad de Estrasburgo me ofrece un contrato, 2013. En 2013 me dan contrato en Estrasburgo, no fijo, era renovable cada año, yo no tenía mucha certeza, pero pasaron varios años hasta que me dieron por fin en el año 2015, me parece, 14, el contrato fijo. Y a partir de ahí estoy yo allá de fijo y vengo a México a pasar temporadas. Ahora con la pandemia, pues estoy aquí desde noviembre, no me he podido regresar a Francia, pero ya las universidades se abrieron a lo virtual. Por lo tanto, yo ya tengo la posibilidad de estar más tiempo aquí en México y, bueno, ir y venir, etcétera. Entonces, y bueno, esa es la situación de cómo yo ya estoy de fijo en Francia, pero paso temporadas aquí. Yo creo que si esta fue, Paco, la primera pregunta, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí. Porque...
No hay problema, muy interesante la plática. Bueno, la siguiente cuestión pues se relaciona mucho precisamente con toda esta trayectoria, ¿no? Obviamente, pues cuando das clases en Alemania y das clases en Francia, no tienes solamente alemanes o franceses, sino sí, que tienes muchas, muchas culturas representadas, ¿no?, en un salón de clases. La pregunta que quiero hacerte es eso, ya con todo tu background, todos tus conocimientos de cómo lidiar con la diversidad cultural y demás, ¿cómo haces para de alguna forma balancear, ¿no?, pues que el aprendizaje de todos estos alumnos de diferentes culturas pues sea el adecuado, a pesar de que son diferentes estilos de comunicación, diferentes estilos de digerir las diferentes conocimientos que reciben, diferentes formas de pensar, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejas tú, en este caso, toda esta diversidad?
Un aspecto súper importante que juega a mi favor muchísimo, a nuestro favor, es el hecho de ser mexicanos. ¿Por qué? Porque el ser mexicano te da cierta neutralidad prácticamente ante cualquier otra cultura que no sean países vecinos. Pero incluso eso, sí. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando ha habido conflictos en clase, porque me ha tocado, entre culturas y entre religiones diferentes, si yo entro como mediador, como mexicano, no hay tanto problema, pero imagínate tú que hay un conflicto entre un alemán y un turco en una clase y el profesor es alemán. Hay un sesgo, o sea, el turco no lo va a ver igual, el alemán tampoco. o un francés, porque siempre hay conflicto entre Francia y X cultura o X cultura con la no sé qué. Entonces, el hecho de ser mexicano a mí me daba esa posibilidad de decir, oigan, yo nada que ver aquí, ni con China, ni con España, ni con, o sea, yo soy de México, ¿no? Y como con los americanos o estadounidenses, nunca en realidad había conflicto porque son muy buenos. Los estudiantes de Estados Unidos en clase son muy buenos, pero no conocen fuera de sus fronteras. Esa era la parte que a mí me costaba hablar de interculturalidad, porque para ellos todo era nuevo. O sea, no hablabas de historia de Europa y pues era nuevo todo para ellos. No sabían dónde estaba X país, etcétera. Pero muy abiertos a aprender, participaban mucho en clase, etcétera. Entonces, con ellos nunca tuve conflicto. O ellos no tenían conflicto con los otros. Los americanos serán lo que sea a nivel gobiernos y su imagen en el mundo y todo, pero ellos en lo personal eran muy diplomáticos siempre con todos los alumnos. Nunca hubo conflictos entre americanos y otras culturas. Había conflictos entre alemanes, digo, turcos, árabes, franceses, azerbaiyanis con armenios, chinos con taiwaneses, japoneses con chinos, o sea, todo eso, ¿no? Indios con pakistaníes. Bueno, entonces, sobre tu pregunta de cómo la manejo, pues así, tomando una especie de neutralidad. Yo utilizo mucho el humor en mis clases, pero el humor siempre y cuando respetando, obviamente, que no vaya a salir alguna susceptibilidad cultural. A veces se me ha escapado ahí un comentario que dices, oye, ojalá que no se lo tomen a mal, pero es con humor, ¿no? Entonces sería eso, tratar de mediar, tratar de darle la razón a los dos en algún punto, no cargarte de algún lado, aunque no estés de acuerdo con un comportamiento. Por ejemplo, hablábamos un día sobre el uso de la burka, ¿no? Entonces, yo les decía, es cultural, y me decían las chicas de Francia, pero es que a mí me desespera que anden con la cara tapada y en Francia está prohibido y está bien que esté prohibido. ¿Usted qué opina? Yo les decía, bueno, cada país tiene sus leyes, en su país no está prohibido. Al contrario, es obligatorio, pero es que esa es la parte que a mí no. Le digo, bueno, pero es obligatorio, pero ellas están de acuerdo en la mayoría de los casos. O sea, no sé, tienes que ir jugando con ese conocimiento que tú tienes, con las experiencias, y al final tratar de llegar a un punto en el que digas, a ver, es que en temas de cultura nunca vamos a llegar a un acuerdo. Tenemos que, primero, aceptar que cada quien tiene valores diferentes. ¿Y qué son los valores? Pues los valores son convicciones morales que me dicen a mí lo que está bien y lo que está mal, y no necesariamente es un valor que tú tienes. Entonces, pero aparte del valor está la norma, y la norma es una especie de regla social de comportamiento, y después de la norma está la ley, y nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, si la norma dice no usar burka en Francia, pues mientras no sea ley, es opcional. Te marginalizarán, ojalá que no. Pero cuando se convierte en ley, cuando una ley está haciendo mella en un valor, es cuando entra el conflicto. Entonces, ahí había que manejarlo. Yo les trataba de darle lo que podía de conocimiento teórico y luego llevarlo a la práctica. Había discusiones súper interesantes del tema que tú quisieras. ¿Por qué los musulmanes no comen cerdo? Imagínate la discusión que se armó cuando un alemán dijo, es que es ridículo. Y el musulmán le diga, es que Mahoma dice que es pecado. O sea, ahí eran unas discusiones en las que yo tenía que llegar y decir, bueno, hasta aquí llegamos, jóvenes, no vamos a llegar a más. Hay que respetar lo que él dice, hay que respetar lo que él dice, y hay que concentrarnos en el propósito de esta clase, que es poder hacer negocios sin que nos afecten nuestras creencias, etcétera, ¿no? Entonces, ser muy, muy paciente, no apasionarte y no cargarte de un lado, ¿no? Así lo vería yo.
Ok. Oye, y sientes, digo, después de todo este tiempo enfrentando, ¿no?, este tipo de entornos, ¿todavía sientes así como desafíos o retos cuando llegas a un, o sabes que vas a enfrentar una nueva cultura que a lo mejor no es muy familiar todavía para ti, o que vas a ir a otro país al que aún no has estado? ¿Sientes todavía ese tipo de desafíos, incluso curiosidad, etcétera?
Es como el nervio que te da el nervio que te da cuando vas a entrar a escena, ¿no? El ir al nuevo país, no sabes, una de las cosas más emocionantes que a mí me pueden pasar es ir a un país que no conozco. Y más si voy a dar clase ahí. Me gusta, no trato de investigar lo más posible sobre ese país, sobre la cultura, a raíz de una situación que me pasó en Azerbaiyán, que me invitaron a dar un curso allí, y yo dije, me dice la universidad en Austria, me dice, ¿quieres ir a dar un curso en Azerbaiyán? Y digo, sí, claro, claro, voy. ¿De qué es el curso? Intercultural Management, estudiantes de turismo. Muy bien. Llegué al hotel ese día en la noche y me puse a investigar. ¿Qué es lo primero que te pones a investigar cuando te dicen vas a ir a Azerbaiyán? Pues, ¿dónde está Azerbaiyán, no? O sea, lo claro. Básico. No porque no supiera, o sea, no sabía exactamente dónde. Yo sabía dónde no estaba. Yo sabía que no estaba, obviamente, en el continente americano o en el continente europeo, etcétera. Pero yo no sabía exactamente dónde. Me sonaba como que por Turquía. Entonces me puse a investigar. Y digo, bueno, aquí está Azerbaiyán, en el norte está Rusia, en el sur está Irán, tienen el mar Caspio y luego acá tienen Georgia y tienen Armenia y un puntito chiquito de Turquía. ¿Y qué idioma hablan? ¿Qué religión tienen? ¿Qué cultura? O sea, todo eso lo tuve que investigar. A parecer no investigué demasiado porque cuando llegué a Azerbaiyán, se me quedaba viendo con el pasaporte en la mano la persona y se me quedaba viendo y me decía, ¿usted es de aquí, no? Yo le digo, no, yo soy de México. Sí, pero es de aquí. Y yo, no, ¿cómo voy a ser de aquí si soy de México? Le digo, soy mexicano. Vengo de Austria ahora, pero soy mexicano. Sí, pero usted es de aquí. Y pues, mismo que le, o sea, no le puedo estar alegando al de oficial de migración. Le digo, ajá, ok, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya me sella, me dice bienvenido. Y ya me cojo el taxi al aeropuerto, al hotel. Era ese día que yo llegué, media hora más tarde aterrizaba el presidente de Francia en visita oficial. Me tocó verlo a la salida de mi hotel. No llegó al mismo hotel, pero me tocó verlo. Era François Hollande. Y llego a mi hotel y me dicen, ¿pasaporte? Le doy pasaporte. ¡México! Por favor, le llaman al gerente, no sé qué. Mexicano, no sé qué. Y yo sentía un trato muy bueno. O sea, estos azerbaiyanis, pues México, como que les causaba, a lo mejor era, no sé, dije, no creo que sea yo el primer mexicano que viene a este país o a este hotel. A lo mejor al hotel sí, un hotel relativamente nuevo en una zona antigua, pero nuevo. Creo que fue eso. Ay, mira, es mexicano y no sé qué. Bueno, ya me reciben y no sé qué. Y ya de ahí me voy a la universidad y me decía, y un profesor me preguntó, el profesor García viene de México. México. Sí, y entonces México es un gran país. Y me llamaba la atención lo que ellos sabían de México. Y sí, qué chistoso que estos sepan de México, pero yo no, o sea, los mexicanos, la verdad es que no sabemos nada de Azerbaiyán. Y en un tour que nos dieron a unos lugares emblemáticos de la ciudad de Bakú, había unas estatuas y no sé qué. Y yo me acerqué a un profesor y le dije, oye, yo soy el profesor mexicano. Sí, ya sé, todo el mundo sabe. Le dije, oye, pero ¿por qué ustedes saben tanto de México? ¿Por qué México? Me dice, ¿qué no te sabes bien la historia? Y yo, hijo, man, ahí sí me agarró porque según yo había investigado. Y me dice, México es un país muy, muy importante para Azerbaiyán. Yo, ¿pero por qué? Me dice, tú sabes que hubo un genocidio por parte de los armenios a nuestro pueblo. Y yo, sí, cómo no, claro que no sabía. Le digo, sí, cómo no, el genocidio, ¿no? Me dice, pues México fue el primer país en la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocer el genocidio de los armenios a nuestro pueblo. Ningún otro país, ningún europeo, nadie quería levantar la mano y decir si ahí hubo genocidio. Y México fue el primer país. Y eso se quedó grabado en la memoria de los azerbaiyanes, sobre todo a nivel político y alto académico. Entonces me dice, por eso tu país aquí es muy querido. Y yo pensando, qué bueno que me invitaron a venir a clase aquí, no a Armenia, porque seguramente Armenia es la otra historia.
Es otro canto.
Es otra historia, ¿no? Yo creo que no, a mí me gustaría ir a Armenia, porque la diferencia entre Armenia y Azerbaiyán son países vecinos que están en conflicto y que de hecho acaban de volver a estar en conflicto y nunca terminan. En Armenia son cristianos en pleno Medio Oriente y en Azerbaiyán son musulmanes. Entonces, por lo tanto, quizá a los mexicanos nos tienen también buena estima, pero por el lado de lo cristiano, de lo católico, no sé. Pero en fin, esa es la historia ahí y es un poco como, pues te digo, tienes que ir jugando con ese conocimiento sobre lo que hay, lo que no hay de tu país, lo que se conoce, lo que no. Pero México ha sido para mí un lado muy positivo en el tema intercultural. Yo creo que si yo fuera un profesor americano, no sería dando clase en China, no sería lo mismo, porque no te ven igual, no te ven igual. Un alemán en Austria no es igual que un mexicano en Austria. Un alemán en Austria se siente como el austriaco, como dominio, como o el francés dando clase en el norte de África o en Bélgica o el inglés dando clases en Australia. No sé si me explico. Va por ahí la cosa.
Sí, la reputación que tiene en este caso, ¿no? Perfecto. Bueno, ya para terminar, Pepe, quiero hacerte una última pregunta que suelo hacerle también a todos mis invitados, que se relaciona con, ahora sí que, el aprendizaje que tú adquieres al interactuar con gente de otras culturas, ¿no? Y un aprendizaje no tanto en no sé, llegar a un país y que te sorprenda algo que están haciendo, sino algo que tú digas, me gusta cómo hacen ellos esto y yo lo voy a aplicar en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿pudieras compartir algo que tú digas, bueno, esto le aprendí a los japoneses, o esto le aprendí a los alemanes, o esto le aprendí a los franceses y lo sigo haciendo porque sé que es una forma en que me sirve para mi vida cotidiana?
Sí, claro.
¿No? Algo que quieras compartir de eso.
Claro. Yo creo que antes sí te podría contestar qué le aprendí a cada uno. Ahora te puedo decir que qué he aprendido en conjunto de todos ellos, más bien. Cosas que he aprendido, por ejemplo, de los alemanes, pues la puntualidad, la formalidad, el ojo agudo para los temas de calidad. Yo siempre fui un poco así. Yo, la verdad, no tuve ningún problema de adaptarme en Alemania, pero fui afinando detalles. De los franceses aprendí la actitud de... Yo digo siempre en broma a mis amigos franceses, le digo, es que ustedes a fuerza tienen que estar en desacuerdo aunque estén de acuerdo. O sea, es el decir no de entrada, pero hasta que uno pruebe su punto. Y eso es muy bueno en cualquier discusión, en cualquier reunión. Tiene que haber el que te diga que no y a ver, dime por qué, hasta que tú lo convences. Y el francés es muy así. El francés es muy sofisticado. De ellos aprendí que el proyecto puede estar muy bien, pero además de que esté bien, tiene que estar bonito y de buen gusto y tiene que ser buena calidad y postergar. Del francés también aprendí que no todo en la vida es trabajo. Del francés aprendí que si tú un día te sientes mal, estás justificado para faltar al trabajo y no tienes por qué ir enfermo ni con dolor de cabeza, cosa que en nuestro país ya sabes, aquí todo el mundo va enfermo en el trabajo porque si no te corre el jefe y no sé qué.
Claro.
De los franceses aprendí muchas cosas también. De los austriacos aprendí a ser más relajado, no tan cuadrado como los vecinos de al lado, etcétera. Te podría decir de una por una, pero quizá lo que aprendí de todas en conjunto y es algo que es una herramienta para mí poderosísima, es la capacidad de desmexicanizarme cuando estoy en otro país o cuando estoy con otras culturas. O sea, si yo estoy en Alemania, tengo que primero desmexicanizarme y alemanizarme lo más posible. Y si estoy en Francia, lo mismo. No voy a dejar de ser mexicano si me desmexicanizo, si vale el verbo. Pero es muy útil, porque si no, no sobrevives en esa cultura. Entonces, cuando estoy ante un grupo de 40 alumnos de 25 nacionalidades diferentes, pues no me puedo hacer de cada una de esas nacionalidades en ese momento, pero sí puedo dejar de ser mexicano lo más posible para poder estar receptivo y poder navegar en esa órbita de las culturas que hay. Yo estoy en un cuadrante que es cultura jerárquica orientada hacia la persona. De ahí yo fluyo en México. Pero cuando me voy al extranjero, me tengo que ir al centro de esa gráfica y entonces irme al cuadrante de arriba, que son los alemanes estructurados, igualitarios, orientados a la tarea, y me desempeño en ese rol, o me voy hacia abajo con los asiáticos, o me voy con los irlandeses, y vas, así le digo yo, navegando como un electrón libre en ese átomo que es un salón de clase con diversidad cultural. En esa diversidad cultural están los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Y yo tomo el rol de neutrón como parte neutra y dejo que los electrones y los protones giren. Pero cuando hay que moverte, la hago de electrón y me muevo hasta la órbita que yo quiera y así me comunico yo con los estudiantes, ¿no? Sería como, esa sería mi táctica, la lección que yo aprendí, la posibilidad de adaptarte a nivel molecular en una clase, a nivel atómico.
Perfecto, ¿no? Excelente, sí, pues es lo que se conoce como la inteligencia cultural, ¿no? Pero ya aplicada en este caso a un ambiente académico. Pues encantado, Pepe, muchísimas gracias otra vez por esta plática muy enriquecedora y muy muy entretenida, ¿no? Escuchar todos tus anécdotas, muy enfocadas, ¿no? A lo que pretendemos aquí en The Chief Culture Officer. Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la invitación y pues te hago la invitación, ¿no? A que sigas colaborando con este proyecto de alguna u otra forma. Esperamos ya sea otra plática más adelante o con algunas otras aportaciones que quieras compartirnos. Gracias nuevamente y pues mucha suerte, ¿no? En tu futuro.
Paco, muchísimas gracias. Un placer. Cuando quieras, a la orden.
En la primera sección te comenté sobre algunos factores culturales que influyen directamente en las estrategias de marketing y ventas. Y para cerrar este episodio te hablaré sobre el proceso de ventas en 4 países específicos. Comenzamos con Brasil. Si bien el marketing atractivo y los productos de calidad son esenciales, una estrategia de ventas eficaz requiere relaciones duraderas con los clientes. En Brasil, las estrategias de ventas más efectivas tienden a implicar una dedicación a formar y mantener relaciones personales a largo plazo. Los clientes generalmente buscan conocer a su contacto de ventas, también como el producto mismo. Se aprecian los materiales de marketing atractivos y los productos de calidad, pero estos no sustituirán a un vendedor atento. A pesar de ello, una empresa o marca de prestigio también puede marcar la diferencia a la hora de vender. Si un vendedor está bien calificado y tiene experiencia en una empresa de renombre, es posible que sea más efectivo para vender en Brasil. Dado que los brasileños tienden a tener una visión más flexible del tiempo, las tácticas de alta presión son generalmente ineficaces en ese país. Las tácticas de venta dura y los juegos de poder pueden percibirse como groseros y encontrar resistencia. En lugar de utilizar estas tácticas, intentemos de maneras más sutiles comercializar nuestra empresa, nosotros mismos y nuestro producto o servicio específico. Los visitantes de Brasil a menudo subestiman las complejidades involucradas en lograr la aceptación de un nuevo proyecto en múltiples niveles. Es una buena idea trabajar en varios niveles de jerarquías organizacionales y gubernamentales simultáneamente para que no haya grandes sorpresas, especialmente para la alta dirección local. Cuando esto se hace correctamente, la venta final puede resultar considerablemente más fácil. Hablemos ahora de Finlandia. El mercado finlandés está dominado por unas pocas cadenas nacionales en la mayoría de los sectores que comparten el mercado. Varias cadenas extranjeras han penetrado en el mercado finlandés. Muchos están encontrando su propio nicho si tienen productos o servicios que no existían anteriormente en ese país. Esta tendencia ha llevado a niveles más altos de competencia. El proceso de venta estándar en Finlandia implica identificar a un agente o distribuidor local que tenga una red de ventas que cubra todo el país. Dado que la población es pequeña, un solo distribuidor debería ser suficiente. Sin embargo, tienden a necesitar una infraestructura en todo el país dadas las distancias relativamente largas entre las ciudades de Finlandia. La introducción de un nuevo producto en el mercado finlandés a menudo requiere grandes esfuerzos de promoción. La publicidad en web, en particular, ha superado la publicidad en televisión y periódicos y es útil para tales esfuerzos. Los compradores finlandeses estarán preocupados por la calidad del producto o servicio que están comprando. Las afirmaciones exageradas o dramáticas serán ineficaces con los clientes finlandeses. Es aceptable enfatizar las fortalezas de un producto o servicio, pero tales afirmaciones deben parecer razonables. Los vendedores deben ceñirse a los hechos y ser honestos acerca de las características que tienen para ofrecer. Mantengamos un tono modesto y reservado. Los finlandeses valoran la reserva y consideran inapropiadas las expresiones manifiestas de emoción, las cuales pueden tener un efecto contraproducente en las negociaciones. Al crear una estrategia de ventas y marketing, tengamos en cuenta que existen algunas variaciones según la ubicación, ya sea urbana o rural, los grupos de idiomas, que puede ser finlandés o sueco, o los grupos de edad e incluso el género, que influyen en cómo crear una campaña exitosa. En algunas ciudades más pequeñas, por ejemplo, la gente puede preferir comprar en una empresa local y puede ser más difícil llegar. Incluso los jóvenes no pueden verse como un solo grupo. Los jóvenes finlandeses suelen estar segmentados en términos de estilos de vida, patrones de consumo, etc. Si vamos a ingresar al mercado finlandés, es útil realizar una investigación de antecedentes exhaustiva y pedir consejo antes de ingresar en ese mercado. Singapur. Las tácticas de venta dura son generalmente ineficaces en Singapur. Las tácticas de presión y los juegos de poder pueden considerarse de mala educación y, por lo general, se encuentran con una firme resistencia. Además, el mercado altamente competitivo de Singapur hace que estas tácticas sean difíciles de mantener. Las estrategias de ventas más efectivas tienden a implicar la dedicación a formar y mantener relaciones a largo plazo y precios competitivos. Los clientes generalmente buscan conocer tanto al vendedor como al producto. Es importante crear una fuerte presencia en línea para nuestra marca. Las personas en Singapur compran en línea ropa, alimentos, artículos para el hogar, entradas para eventos y más. Los compradores en línea a menudo se dejan influir por los precios bajos y los complementos como el envío gratuito, por ejemplo. Los esfuerzos de marketing en línea de una marca a menudo incluyen el establecimiento de una presencia en las redes sociales. Un componente de rápido crecimiento del comercio electrónico en Singapur es el comercio móvil a través de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. República Dominicana. Los valores dominicanos de familia, apariencia física y limpieza se pueden traducir en estrategias de marketing para vender a los lugareños. Abrir con una pequeña charla sobre la familia puede aliviar la mayoría de las situaciones de venta. Un vendedor debe estar bien vestido y arreglado para causar una buena impresión. El aspecto físico del producto también es importante. Por lo general, los clientes no aprecian que los presionen para tomar una decisión de compra. Un mejor enfoque es presentar el producto o servicio como una opción entre muchas y permitir a los clientes negociar una venta con la que se sientan cómodos. Debido a la proximidad de la República Dominicana a los Estados Unidos, los dominicanos están familiarizados con muchas cadenas de alimentos y minoristas estadounidenses, así como con los enfoques de la publicidad de América del Norte. Tengamos en cuenta que los dominicanos pueden preferir trabajar con empresas y representantes locales que con empresas multinacionales sin presencia local. Si bien los consumidores individuales pueden experimentar estándares más bajos de servicio al cliente, la situación es diferente en las transacciones de empresa a empresa. Cuando se trata de empresas multinacionales, muchas empresas dominicanas esperan apoyo local a través de proveedores de servicios locales. Aunque el uso de un representante local puede resultar en precios más altos, las empresas tienden a preferir tratar con un proveedor local a tratar directamente con la multinacional. Finalmente, Sudáfrica. Los clientes sudafricanos valoran un producto de buena calidad, vendido a un precio justo y que estará disponible de forma constante. Existe un historial de productos que ingresan al país, se distribuyen y luego no están disponibles durante un periodo de tiempo antes de que llegue el próximo envío. Al tomar decisiones de compra, los sudafricanos deben saber que las piezas de repuesto se pueden obtener fácilmente y que el servicio es accesible y está disponible localmente. Por estas razones, la construcción de relaciones con proveedores extranjeros es de suma importancia para las empresas sudafricanas, ya que garantiza la confianza, la fiabilidad y la capacidad de hacer crecer el negocio a largo plazo. Los sudafricanos generalmente no aprecian un enfoque de venta dura o afirmaciones embellecidas. Es mejor comenzar con una descripción general sencilla del concepto y proporcionar datos adicionales según sea necesario. La mayoría de los compradores de Sudáfrica responderán bien a una presentación equilibrada que se centre en los beneficios del producto, así como en las características y la información objetiva. Muchos sudafricanos tienen una gran confianza en los productos extranjeros, especialmente los de Estados Unidos y Europa, y esto puede ayudar a cerrar una venta de productos extranjeros. A menudo puede haber un equivalente sudafricano producido localmente y vendido a un precio más barato, pero la calidad a menudo no es tan buena como la del producto extranjero. Aunque estos productos locales son más accesibles a medida que la clase media se vuelve más rica, existe una población creciente de personas que buscan una mejor calidad y están dispuestas incluso a pagar un precio más alto por los productos. Algunas empresas extranjeras han esperado que Sudáfrica sea un mercado muy sensible a los precios, pero en cambio se han sorprendido al descubrir que los productos más caros y de alta calidad tienen un buen mercado. Si las empresas extranjeras pueden garantizar la disponibilidad constante de un bien de alta calidad, el acceso a un buen servicio al cliente y la disponibilidad de repuestos, entonces tendrán mejor éxito. La presencia en línea también es importante. Sudáfrica es un país grande, con sus principales centros de negocios como Pretoria, Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban, repartidos a gran distancia, por lo que es importante que las empresas tengan presencia en línea. Incluso si una empresa no se dedica al comercio en línea, muchos sudafricanos utilizan las redes sociales e internet para investigar productos y organizaciones. Finalmente, la publicidad en Sudáfrica se presenta normalmente en inglés para transmitir el mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Ocasionalmente, si un producto solo está dirigido a un grupo étnico en particular, la publicidad puede estar en un idioma diferente. Y con esto cerramos esta sección de know-how y pasamos al cierre de este octavo episodio de The Chief Culture Officer. Llegamos así al final de nuestro octavo episodio y cerramos con un nuevo caso de análisis, pero antes te explicaré el caso de la semana pasada. Es apropiado y esperado en India que tu gerente se comunique contigo de una manera muy directa. Sin embargo, tu estilo de comunicación directa con él, especialmente en un contexto público, puede ser percibido como inapropiado. Esto también podría hacer que tus otros colegas indios duden en desarrollar relaciones laborales contigo. Si eres percibido como alguien demasiado agresivo, es posible entonces que tengan algunas dudas sobre tu capacidad para ser un buen amigo y colega. Y ahora escucha con atención porque es momento de presentarte el caso de hoy. Esta es la situación. Jacqueline Taylor está trabajando en un proyecto en equipo y tiene dificultades con uno de sus miembros, Hernán Riquelme, un colega de Argentina. Hernán es un miembro altamente calificado del equipo con amplia experiencia laboral en Estados Unidos y Argentina. Jacqueline ha hablado con él varias veces sobre el mismo error que comete una y otra vez en el proceso de facturación y que les ha creado grandes problemas tanto a ella como al resto del equipo. La primera vez que Jacqueline le llamó la atención sobre el error en la oficina, Hernán dijo: "Sí, lo sé. Es un asunto menor, pero sí me ocuparé de eso de inmediato". Jacqueline le dijo que se trataba de un error mayor, no menor, y destacó lo importante que era que él corrigiera este error en el futuro. A lo que la respuesta de Hernán fue: "No te preocupes, sé lo que estoy haciendo". Más tarde, Hernán volvió a cometer el mismo error y cuando Jacqueline le llamó la atención hacia el final de una reunión de equipo, Hernán volvió a replicar: "No te preocupes, sé lo que estoy haciendo". Y esto ha durado más de un mes y Jacqueline ahora está bastante frustrada. ¿Cuál es el problema que identificas aquí? Envíeme tu respuesta a podcast@dcco.com.mx o a cualquiera de nuestros canales de comunicación que encontrarás en la descripción de este episodio. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y te recuerdo que esto es The Chief Culture Officer. Nos escuchamos en 2 semanas.